Al título de esta noche lo llamo la cabeza. Es la fuente, de verdad. Porque el hombre busca la fuente de todos los fenómenos de la vida, y solo hay una fuente y a esa fuente la llamamos Dios. Pero el hombre en su búsqueda de Dios crece, y a medida que crece se queda pequeño. Pero hay un Dios que el hombre nunca superará y, por lo tanto, nunca perderá. Ese es el Dios que encuentra en la experiencia en primera persona y en tiempo presente. Él nunca superará ni perderá a ese Dios. Ahora, aquí hay una historia real que se acerca a eso. No es, naturalmente, encontrar a Dios, pero está más cerca del 99% de los conceptos que los hombres tienen de Dios. Este hombre se está afeitando y su pequeña hija lo observa afeitarse. Ella tiene unos 6 años y le preguntó, «Papá, ¿dónde vive Dios realmente?» Él, distraídamente, respondió, «Pozo», y ella se molestó con su respuesta tonta y estúpida. Así que en el desayuno su esposa le dijo, «¿Qué es esa tontería de la que hablas, diciéndole a Debbie que Dios vive en un pozo?» Él se preguntó por qué lo había dicho, y entonces lo recordó. Había estado en su memoria durante 30 años. Cuando era niño en Polonia, donde nació, pasaba una banda de gitanos y se detuvieron en el pozo de su patio. Hubo un gitano en particular que llamó su atención, un hombre gigante con una barba roja corta. Allí había sacado un balde de agua de madera, y con los pies separados sostenía este balde y bebía, con sus manos musculosas sosteniéndolo como si no pesara más que una taza de té, el agua goteando por su barba sobre su pecho. Cuando terminó, se quitó este pañuelo de seda multicolor, se secó la cara y la barba, y miró dentro del pozo, miró directamente hacia abajo, y luego miró fijamente durante un buen rato. Este niño pequeño, de 5 años, tenía curiosidad e intentó trepar por el costado del pozo para ver qué estaba mirando ese hombre gigante. El hombre lo vio, sonrió, lo levantó y le dijo, «¿Sabes dónde vive Dios?» El pequeño negó con la cabeza, y luego lo sostuvo sobre el pozo y le dijo, «Mira». En la quietud de esa agua el niño vio su propio reflejo y dijo, «Vaya, ese soy yo». El gitano le dijo, «Ah. Ahora ya sabes dónde vive Dios». Lo había olvidado. Solo tenía 5 años. Llegó a este país y formó su propia familia aquí, y distraídamente recordó eso cuando le respondió a su pequeña hija Debbie, «Dios vive en un pozo». Bueno, ese es un concepto de Dios más cercano al que tiene el 99% de la gente del mundo, y eso se aplica a todos los sacerdocios del mundo, porque al menos esto se está acercando. Y ese es un gitano llamado ignorante, que viajaba de país en país o de pueblo en pueblo, pero sabía dónde vivía Dios. No estaba recurriendo a ningún otro Dios. Habrá agua allí, lo sabía y usaría su agua, propiedad, sí, de alguien que vivía en la mansión, ese era su patio, pero eso no podía impedirle usar su agua. Él viviría la vida de esa manera. No tenía ningún deseo de cosas ni de acumularlas. Simplemente vivió, un hombre rudo y gigante, y le enseñó a este pequeño niño una lección maravillosa. Aunque no lo vivió conscientemente, al menos estuvo en su memoria durante 30 años y podría responder a su hija de la manera más distraída y decirle la verdad si ella realmente se aferraba a ello. Entonces cuando ella tuvo que buscar a Dios y encontrarlo, si tan solo pudiera recordar lo que le dijo el padre que le fue dicho, que cuando te ves reflejado, ya sea en un espejo o en la superficie de una piscina, estás mirando el rostro de Dios. Ahora bien, ustedes y yo hemos citado el primer versículo del Génesis una y otra vez, y lo equiparamos, como todos hacen, con el primer versículo de Juan, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, Juan 1:1. En hebreo y otros idiomas semíticos, las palabras para, cabeza, y para, principio, tienen la misma raíz. Uno de los grandes eruditos del siglo I, Aquila, amigo y compañero cercano de Pablo, tradujo el antiguo manuscrito hebreo al griego, y sustituyó la palabra, cabeza, por, principio. Su manuscrito dice, en la cabeza. Dios creó los cielos y la tierra. Ahora bien, pensamos en Black aprendiendo hebreo por sí mismo y encontrando este pasaje, sabiendo que también significa cabeza. No tiene por qué ser el comienzo en el tiempo, es la cabeza. Tu concordancia, si es la de Strong, la definirá para ti como la cima, la parte más elevada. El principio sí, lo da también como definición, pero bajo el mismo título da la cabeza, el jefe, la piedra angular principal. Entonces en la cabeza Dios creó los cielos y la tierra. Así, Blake, afirmando ahora que esto fue dictado, su gran poema Jerusalén, dijo, todo lo que contemplas, aunque aparece afuera, está adentro, en tu imaginación, de la cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra, lámina 71. Y quería que tomáramos eso literalmente, está dentro. ¿Dónde más estaría? Pero miramos hacia afuera y vemos este mundo mecánico, y mientras lo veamos como un mundo mecánico y no como un mundo espiritual como realmente es, entonces estamos perdidos en nuestra búsqueda, completamente perdidos. Dijo que todo el vasto mundo es usted mismo expulsado. Todo lo que vemos está dentro. En la cabeza Dios creó los cielos y la tierra. Ahora bien, no es esta cabecita. Este es un símbolo de ello y un reflejo de ello. Cuando esto entra al horno y se convierte en polvo, esa no es la cabeza. Hay una cabeza que sobrevive a esto que es restaurada instantáneamente y revestida con una estructura mortal así, restaurada, a pesar de que está consumida. Y por eso habla de esa cabeza. Ahora, en esa cabeza duerme Dios. En esa cabeza está el patrón. Buscamos el modelo en las escrituras y encontramos un hombre modelo. Esperamos y esperamos, a veces con impaciencia, pero esperamos, tenemos que hacerlo, y de repente ese hombre patrón se desarrolla dentro de nosotros. Ahora sabemos quién es, sabemos exactamente quién es Dios. Nos contaron, como una historia que acabamos de contarte, que te dice quién es Él. Al hombre le resulta difícil de creer. Te miro a los ojos, y él te mira a los ojos y ve la niña de sus ojos. Mira a Jacob y ve la niña de sus ojos. La palabra manzana significa el hombrecito del ojo. Bueno, cuando te miro a los ojos, ¿a quién veo? Me veo a mí mismo. No puedo verte, me veo a mí mismo. Entonces Dios mira a los ojos y se ve reflejado. Te miras a los ojos y te ves reflejado. Entonces el niño miró dentro del pozo y dijo, vaya, soy yo. Sí, soy yo y ese es Dios. Ahora sabes quién es. Así al menos le fue revelado. Si lo conserva o no es otra cosa. Así que puedes decirle al hombre una y otra vez que no vas a encontrar otro. Un día vas a escudriñar las escrituras, te entusiasmarás con ellas y verás que todas las piezas encajan en un patrón y encontrarás en esas piezas a un hombre modelo. Entonces, un día, de repente en ti el patrón se desarrolla y entonces sabes, más allá de toda duda, quién es Dios. Entonces puedo decirles que estuve en su presencia y supe que era el Señor. Vi su forma, era un hombre, y conversé con él como de hombre a hombre. Su apariencia era semejanza y semejanza de amor. En ese momento me incorporó, uno con un solo cuerpo, porque Él es la humanidad universal. Bueno, si soy uno con el cuerpo de Dios y uno con el Espíritu de Dios, entonces soy Él. Por lo tanto, vi de antemano cómo me veo realmente. Me paré en su presencia y supe que era el Señor. Y vi su forma y era hombre. Conversaba con esta humanidad universal como hombre, hombre con hombre, y aquí había amor infinito. Esa fue la apariencia divina que tomó, esa fue su semejanza, su semejanza. Entonces, cuando en la conversación me hace una pregunta, no tuve otra respuesta. Nada impregnó mis pensamientos, mi ser, sino lo que él parecía ser, y esa fue la respuesta. Bueno, ¿qué podría ser mayor que lo que estoy viendo? Entonces cuando me incorporó al cuerpo del amor, me incorporó a la humanidad universal. Pero primero vi el rostro y vi el amor radiante incorporado ahora en ese cuerpo. Esa ha sido mi experiencia y por eso no puedo perder a mi Dios. He encontrado a Dios y no puedo superarlo ni perderlo. Sin embargo, Él puede desarrollarse y desarrollarse dentro de mí, pero será el mismo Dios. No puedo ir a otra parte y no puedo perder a este Dios, no puedo. Él es mi Dios por los siglos de los siglos, y tengo que ser yo mismo, porque se me reveló después de la incorporación en primera persona, presente, singular. Y aquí, todo lo dicho sobre el hombre modelo, al que llamamos con el nombre de Jesús, entonces de repente se desarrolló en mí, y yo soy Él, sin vergüenza alguna, sin ninguna reverencia, soy Él, en un cuerpecito frágil que, ahora no puedo poner mi mano en mi herencia celestial mientras siga vistiendo el cuerpo de carne y sangre. Sin embargo, sé que es mío y que lo será instantáneamente cuando deje este cuerpo. Entonces todos estamos buscando a Dios. Y a Cristo resucitado se le confiere en la experiencia de los hombres el divino nombre de Señor. Ahora, nos dirigimos a Él como el Señor y Pedro dijo, «Oh Señor, muéstranos al Padre y seremos satisfechos». Él respondió, «Hace tanto que estoy con vosotros y todavía no me conocéis, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre», Juan 14:8. Esto les dice que esto es después de la resurrección, porque el nombre divino del Señor es conferido al Cristo resucitado. Pero al contar la historia lo cuentan como si aquí hubiera un hombre nacido del vientre de una mujer y no lo es. Cometemos un gran error si intentamos interpretar las Escrituras y no tener presente en nuestra mente todo el carácter sobrenatural de las Escrituras. Todo esto es completamente sobrenatural. El descubrimiento de Dios es sobrenatural y nadie excepto tú que tuviste la experiencia lo sabe. Puedes decirlo, o lo creen o no lo creen, pero te enfrentas a conceptos que deben superar. Es posible que tengan que crecer y crecer y crecer antes de estar cerca de lo que les estás ofreciendo. Entonces usted se ofrece y tal vez no puedan aceptarlo. No te desesperes. Lo ofreces, tal vez el 1% de los presentes pueda aceptarlo. No importa cuántos puedan aceptarlo, lo ofreces de todos modos. Pero si alguien tiene un concepto de Dios como algo insignificante, tiene que superarlo, y se necesitan golpe tras golpe tras golpe para superarlo. Ahora bien, esta noche, si reflexionan sobre este cambio de significado, en el principio era el Logos. Muy bien, cámbienlo ahora, en la cabeza era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Porque esa palabra griega, arche, definida en la concordancia, todavía significa, cabeza, jefe, cima, la parte más alta, la misma definición que obtenemos para, res, en el Antiguo Testamento. Así que verán que significa, cabeza, y, por lo tanto, en la cabeza Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, ¿a qué otro lugar irían para encontrar algo? Aquí en 1957, el mes es septiembre y la fecha es el 7 de septiembre, la revista es The Saturday Evening Post y el autor es Harold H. Martin. Escribe un artículo y lo titula The Amazing Canaries. En esto, y cito con precisión, los admiradores de Canary esperan con confianza el día en que verán a Jack en la Casa Blanca, a Bobby en el gabinete como fiscal general y a Teddy como senador de Massachusetts. Eso como está escrito e impreso en la edición del 7 de septiembre de 1957. Ahora, aquí tenemos a un hombre y una familia que tuvieron que romper una de las barreras más espantosas que jamás haya existido en nuestro país con respecto a la Casa Blanca y es tener un presidente que sea católico. Nunca antes habíamos tenido uno. Mi amigo David siempre usaba la palabra avispa y esta noche le pregunté qué significa. Bueno, dijo, en realidad significa blanco, anglosajón, protestante y se dijo que si no eras un protestante blanco, anglosajón, no tenías la oportunidad de aspirar al cargo más alto en nuestra tierra. Bueno, Kennedy era blanco, anglosajón sí, pero no era protestante, un católico ferviente, orgulloso de ello, toda su familia. Rompió esa barrera. ¿Por qué? Porque la imaginación crea la realidad. No aceptó esta llamada avispa, que todos los que conocen nuestras tradiciones en política utilizan. Aquí, allá por 1957, en el mes de septiembre, y pueden obtener el número anterior y se llama The Amazing Canaries, y los admiradores de Kennedy y luego dice lo que esperaban. Incluso dijeron que Bobby ocuparía no solo un puesto en el gabinete sino también fiscal general, y que el otro no sería solo senador sino de Massachusetts, y que Jack sería presidente en la Casa Blanca. Todo sucedió. Si no duró, ese no es el punto. Sucedió y han quedado en la historia con una huella indeleble en la historia de nuestro país a causa de los asesinatos. Lincoln hoy vive mucho más tiempo en la mente del hombre porque fue asesinado. Los otros, que no fueron importantes como presidentes porque fueron asesinados, han vivido más de lo que habrían vivido si no hubieran sido asesinados. Así que aquí encontramos que estos admiradores ardientes, admiradores fervientes, tenían una imagen mental acerca de lo que admiraban y fueron persistentes, y sucedió porque todo está dentro de nosotros. Ahí es donde está. Entonces, ¿puedo concebir y ser ferviente al respecto? ¿Puedo querer la gracia de Dios con la misma intensidad con la que quiero agua cuando tengo sed? En ese Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, versículo 1. Bueno, si puedo concebir un pequeño ciervo, porque eso es el ciervo, no es un corazón, es un ciervo, el animalito, buscando un arroyo, buscando algún arroyo de agua. ¿Puedes concebir la sed del bosque donde algún animalito, es el alimento de todos los animales del mundo, todas las bestias salvajes se alimentan de él, pero a pesar de eso desafiará cualquier cosa para llegar a ese pequeño estanque debido a su sed imperiosa y tiene que saciarla? Si pudiera tener esa sed de Dios, esa hambre de Dios, también lo encontraré. Solo puedo encontrarlo en mí mismo en una experiencia presente, en primera persona. No puedo encontrarlo de otra manera. Y puedo decirles el asombro que sienten, la emoción que sienten cuando le sucede. Aquí pensaste que era otro. No importa lo cerca que estuvieras de él, todavía lo tenías como algo más que tú mismo. No importa cuán cerca lo acerque el hombre, y él lo acerca, algunas personas lo hacen, pero de repente él todavía descubre que le está orando a alguien, le está orando a otro. Se arrodilla y le reza a otro, y se forma un concepto mental y le consuela sentir que puede rezarle a otro y así lo hace. Pero llegará el día en que no podrá orar a nadie, no podrá recurrir a nadie. Si cae en seco, no podrá recurrir a nadie. Tiene que volverse hacia adentro y apropiarse, porque todo está dentro de él mismo. En su cabeza Dios creó los cielos y la tierra, y ahora todo lo que contempla, aunque aparece afuera, está adentro, en su imaginación, de la cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra. Bueno, si está dentro, tengo que encontrarlo dentro, y lo encuentro sintiendo detrás de él, sintiendo el estado que quiero hacer real. Puede que no lo consiga, pero así es como está de todos modos. Si fracaso mil veces, no puedo recurrir a otra. Puede que fracase en mi búsqueda del estado que busco ocupar, pero fracase o no, solo hay un lugar donde puedo encontrarlo. Puedo encontrarlo y solo lo encuentro dentro de mí. Puedo intentar encontrar ayudas que me impulsen a hacerlo, pero al final todo eso es falso de todos modos. Todo está dentro de mí. Entonces, cuando Aquila lo tradujo, el Antiguo Testamento, realmente le estaba dando al mundo un regalo fantástico, pero el hombre no podía creerlo. Entonces el hombre volvió a una de las definiciones de la palabra res, y es solo una definición y la usamos, todas las traducciones la usan. En el principio. Pudo haber sido en la cabeza Dios creó los cielos y la tierra. En la cabeza estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ahora bien, si por él fueron hechas todas las cosas, y sin él nada de lo que fue hecho, y veo, aquí se me presenta el estado más espantoso del mundo, pues no detiene mi fervor, mi intensidad, mi admiración por cierta familia, y los veo exactamente como quiero verlos, y no estoy solo, tengo compañía, y todos los vemos, somos grandes admiradores de este clan, y de repente se nos viene encima en 3 años. Se publica, por lo que no es algo que ocultaron. Está impreso en una revista nacional, posiblemente internacional, porque lo compré en las Indias Occidentales y en Londres. Esta revista se puede comprar en todos los lugares donde se habla el idioma inglés, por lo tanto, es una revista internacional, y salió el 7 de septiembre de 1957. Aquí, cuando lo publicas y lo dices, eso me lleva a un punto. Una señora que está presente esta noche se preguntó, ¿qué me pasa? Sé en lo más profundo de mi alma que tengo razón. Me enfrento a otra opinión, ellos son igualmente sensatos en su opinión de que tienen razón, pero estoy callada como un ratón y no expresaré mi opinión. Si la expreso después del hecho y tengo razón, no significa que estén equivocados. Pero de alguna manera extraña su opinión, tuve que modificarlo porque tenía razón, pero no lo expresé y no puedo expresarlo porque ya es demasiado tarde. Bueno, en los capítulos 13 y 14 del libro de Juan él cuenta la historia más increíble, y luego les dice, os lo he dicho ahora, antes que suceda, para que después que suceda, creáis, JN 13:19. Ahora cuenta otra historia y esta vez le da otro punto, para que creáis que yo soy, JN 8:24. Una es que puedas creer. Les está contando la historia más fantástica. Les dice que yo soy Dios Padre, cuando me veis, veis al Padre. ¿No sabéis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Juan 14:8. Y les cuenta una cosa fantástica tras otra. Y ahora él dice, os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Luego, en el octavo, dice que yo soy él. Si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados, y lo enfatiza una y otra vez. Así que tengo que creer que soy el que quiero ser, o seguir siendo lo que era antes de no creer. Entonces, ¿qué estoy creyendo ahora? Eso se va a exteriorizar en la pantalla del espacio, porque tiene que exteriorizarse, porque está en mí, no está ahí en absoluto. Entonces, cuando se convierte en un hecho y parece ser sólidamente real en el exterior, debo ser apoyado por mí en el interior. El día que vacile y deje de creer en ello, se desvanecerá allí y todo se arruinará. Creo que soy un éxito. Solo en la medida en que siga creyendo que soy un éxito, y el día que no siga creyendo que lo soy, las cosas se van a ir a pique. Debo creer que yo, y lo nombro. Entonces no puedo olvidarlo si quiero continuar en ese estado. Puede que no lo quiera. Puedo dejarlo porque no lo quiero más allá de cierto punto. Pero si quiero mantenerlo vivo, realmente tengo que mantenerlo vivo dentro de mí. No puedo mantenerlo vivo atendiéndolo en el exterior, solo mientras yo, dentro de mí, lo mantengo vivo. Porque nada surge sin el apoyo de un acto imaginal y nada queda sin el apoyo de ese acto. El día que se retira el apoyo, la cosa empieza a desvanecerse y deja de estar en mi mundo. Eso se aplica a un matrimonio. Eso se aplica a una relación o una amistad. Eso se aplica a un negocio. Eso se aplica a todo en el mundo. Si sé lo que quiero, no necesito acudir a nadie para pedírselo, porque solo hay una causa, una sola fuente de causalidad, y esa fuente es Dios. Él es el soñador en el hombre. Un día despertará, despertará de este maravilloso sueño de la vida. Cuando despierta, se sorprende de haber estado soñando. Podrías haberle contado desde ahora hasta el fin de los tiempos, como le han dicho muchos grandes poetas y cantaron estas maravillosas palabras sobre el sueño y el despertar del sueño, pero él ciertamente las pasaría por alto y diría que ese es su privilegio, que son poetas y que tienen ciertas libertades que no se le dan a los hombres normales. Tienen libertades con las palabras y pueden usar palabras con un significado más amplio o darle a la palabra un significado mayor, y entonces él está aprovechando su profesión de poeta, y eso es lo único que le importa. No ve que el poeta está en contacto con una capa más profunda de su propio ser, pero la ve y luego la registra. Pero el soñador en el hombre es Dios. Entonces te sientas a soñar, pero sueñas con fervor, sueñas con intensidad. Utilice todas las pequeñas técnicas como acércate, hijo mío, para tocarte y sentirte, Génesis 27 minutos y 21 segundos, y podrás persuadirte mediante una sensación espiritual de que en realidad lo estás haciendo físicamente. He visto, conozco a una señora en la ciudad de Nueva York, y esto parece increíble, ella era una combinación de costurera y diseñadora, no ganaba mucho, más de 100 a la semana, pero esa era su profesión. Quería cambiar de profesión. Quería más diseñar que coser. Lo discutió conmigo y le dije, dime qué quieres hacer, y ella le puso nombre. Le dije, ahora eres una persona soltera, vives en un hotel, no seas estúpido, quieres vivir bien, ¿cuánto quieres ganar? Bueno, nunca antes había ganado esa cantidad de dinero. Le dije, podrías lograrlo si fueras un buen diseñador y aún tuvieras la capacidad de enseñar a otros lo que puedes hacer como costurera, puedes supervisar a quienes lo hacen y aún así convertirte cada vez más en diseñador. Bueno, sí. Bueno, ¿te gustaría? Oh, señor, sí. Le dije, si te convirtieras en eso, ¿qué harías? Déjalo y ella lo hizo. Le dije, desconta de eso, por ser soltero, lo que tienes que pagar en impuestos en la fuente por ahora que estás empleado. Ella lo hizo y lo resolvió hasta el último centavo. Le dije, está bien, sin duda te pagarán con cheque o en efectivo. Ella dijo, en efectivo, pagarán en efectivo. Cobrarán mi cheque por mí y me darán en un sobre pequeño todo lo que gane. Le dije, muy bien, ponlo todo en el sobre, los billetes, la plata y el cobre. Ahora siéntelo. Ella podía sentirlo. Ahora escúchalo. Ella podía oírlo. Arranca el extremo, ahora sacúdelo y huélelo. ¿Puedes oler el dinero? El dinero huele como nada en el mundo, tiene su propio olor. Bueno, ahora huélelo y siéntelo. Cuéntalo todo hasta el último centavo. Y ella lo hizo. Vivía en un hotel en la calle 34. Entonces se llamó Don McCaldery. Sonó su teléfono, hay alguien abajo, es sábado. Nunca había visto a esta persona antes, pero conocía su reputación. Él dijo, estoy abajo y me gustaría hablar de negocios con usted. Bueno, ella nunca soñó que una persona así la llamara. Bajó las escaleras en unos 15 minutos, se recompuso y bajó, y luego hablaron de negocios en términos de que ella será cada vez más diseñadora y cada vez menos costurera. Ella nombró la figura que discutimos. Él no se inmutó. Él dijo, esa es la cifra. Empiezas el lunes. Entonces, cuando recibió su cheque semanal la semana siguiente y lo sacudió, le salió el centavo. Ella había deducido exactamente lo que él deduciría en la fuente. Bueno, ¿cómo se llama a eso una coincidencia? Estaba ansiosa por hacer un cambio y cuando creyó en ello interpretó el papel de Isaac. Isaac dijo, estoy ciego, hijo mío. No puedo verte, así que acércate para sentirte. Así que estuvo cerca disfrazado de su hermano, porque Isaac sabía que uno estaba lleno de pelo y el otro no tenía pelo. Entonces él quería al que tenía el cabello, y Jacob vino disfrazado del que tenía el cabello. Cuando lo sintió, dijo, te sientes como Esaú pero suenas, tu voz suena como Jacob. Ahora, ¿cuál es? Pero él estaba poniendo su creencia, su convicción en lo que sentía más que en lo que escuchaba. Estaba enfatizando el sentimiento. Como dijo Blake, la imaginación es una sensación espiritual en el sentido en que ahora utiliza el sentimiento. Entonces cuando lo sintió, bueno, entonces le dio la bendición. Luego, cuando Esaú regresó con el venado y descubrió que su hermano había engañado a su padre dijo, le he dado tu bendición y no puedo revertirla ni quitársela, Génesis 27 minutos y 21 segundos. Entonces le das a algo una bendición para que nazca. Y ella le dio a esa cosita el derecho de nacer. Ella lo vistió en realidad. Lo vistió con todos los tonos de la realidad, y luego, en cuestión de horas, ese hombre estaba en el vestíbulo llamándola, porque lo discutimos el viernes y aquí está el sábado. Por eso te digo, no te desesperes. Si lo has intentado una y otra vez y has fracasado, no te desesperes. Intenta ser más intenso. Intenta ser más creyente respecto de la realidad del acto imaginal. Porque, debido a que es imaginal, el hombre todavía cree en el mecanismo del universo y piensa que es mecánico, por lo que no se atreve a creerlo. Lo ve, pero no se atreve a creer que sea imaginario. Cuentas la historia de los Canary y ellos dirán, bueno, ¿y qué? No pudieron ver eso como una confirmación real de lo que estás diciendo, que la imaginación crea la realidad. Les cuentas una segunda, una tercera, 100 historias, pero están tan inmersos en la creencia de que esto es mecánico y que tienen que moverlo hacia afuera, cuando el conjunto se reorganizará para reflejar cualquier cambio que tenga lugar en nosotros. Así que no cambiamos allí, sino aquí. Cuando regreses a casa esta noche, piensas en este cambio, aunque solo sea por esta noche que en la cabeza creó Dios los cielos y la tierra. Inténtalo. Permítanme decirles que hará maravillas en ustedes, porque saben dónde está la cabeza, saben dónde está el jefe y saben entonces dónde está Dios, porque Él es la cabeza. Entonces, cuando te miras al espejo, estás viendo a Dios. Y un día estarás en su presencia y sabrás que Él es el Señor. Él es la humanidad universal, porque acoge a uno tras otro, uno a uno, en un solo cuerpo. Un día Él te llevará a ese cuerpo y, por lo tanto, tú eres ese cuerpo. Ves el cuerpo y es amor, todo amor. Comulgarás, eso sí, como hombre. Hablé con el Cristo resucitado. Me hizo una pregunta, yo le respondí su pregunta y así hubo comunión de hombre a hombre. Luego el abrazo y la incorporación, de ahí en adelante yo soy Él. Pero no tuve confirmación de ello durante 30 años, luego vino la erupción dentro de mí y experimenté todo lo que se dice de Él en las Escrituras, hasta que su Hijo me llamó Padre. Nunca en la eternidad escuché eso de nadie ni lo leí en ningún lugar fuera de las Escrituras, pero no lo entendí. Cuán a menudo he leído, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Lo leí, es el Salmo 2, escrito en el año 1000 a.C., y ni por un momento, debido a que las iglesias enseñan de manera diferente, pensé que realmente significaba lo que decía. Porque ahora están hablando de una persona completamente diferente, y en realidad significa exactamente lo que dice. Se dirige a David, y David dijo, contaré el decreto del Señor. Él me dijo, tú eres mi hijo. Luego viene el Salmo 89 para confirmarlo. Bueno, yo también leí eso. Pero ni por un segundo lo asocié con el David de las Escrituras. Para mí él vivió y murió, y aquí no estaba muerto en absoluto. Él estaba en mí y resucitó en mí y me llamó Padre, porque está sepultado en todos nosotros. Porque si los cielos y la tierra están en la cabeza, y Él es sepultado como se nos dice que está sepultado, pues entonces lo resucita. Él resucita a su Hijo para revelarme como su Padre, entonces comprendo que Dios logró darse a mí mismo. ¿De qué otra manera podría saberlo? Y esto está reservado para todos en el mundo. Puedes salir mucho antes de que realmente lo experimentes, puedes contarlo, porque te estoy contando lo que yo he experimentado. No estoy teorizando, no estoy especulando, les cuento exactamente lo que he experimentado. Es el quien os hace conscientes de que sois Dios Padre y no hay otra manera que lo sabréis. Puedo decirte que lo eres, pero debes tenerlo en una experiencia de tiempo presente en primera persona y luego lo sabes. A partir de entonces, tenéis un Dios que no podéis perder. Tienes un Dios que nunca superarás. No puedes superarlo porque eres el Padre. Pero como el Padre es infinito, entonces explota y explota y explota, y todos ustedes explotan. Porque todo está contenido dentro, y el todo ahora está despertando y estás resucitando todo dentro de ti. No está en absoluto afuera. Entonces, ¿dónde desperté? ¿No estaba en mi cabeza? ¿De qué zona de mi cuerpo surgí? ¿No era mi cabeza? ¿Y cómo podría Cristo surgir de alguien en quien ahora no está presente? Si Él no existe ahora en mí, no podría surgir de mí. Si en mí ascendió, pues primero tuvo que haber descendido. ¿Y de qué zona descendió? De mi cráneo. Descendió de mi cráneo como un relámpago y luego ascendió, y nadie sube sino el que primero desciende. Entonces, ¿cómo podría salir de mi cráneo, de mi cabeza, si no existiera en ella? Y así, al principio lo colocan allí y sueña el sueño de la vida, y luego me doy cuenta de que estoy soñando el sueño de la vida. Así que todo está contenido dentro de la cabeza del hombre. No hay otro lugar. Los cirujanos pueden diseccionarlo desde ahora hasta el fin de los tiempos y no pueden encontrarlo, porque no se puede encontrar con un bisturí. No puedes encontrarlo con ninguna cirugía en el mundo, sin embargo, está en la cabeza. Entonces, cuando ocurrió la explosión y mi hijo estuvo frente a mí, donde ocurrió la explosión, en la cabeza. ¿Qué se volvió luminoso cuando todo el cielo se volvió transparente? Mi cabeza. El pájaro, paloma, descendió sobre el dedo, pero besó la cabeza. Vino y cubrió el rostro, cubrió el cuello, cubrió la cabeza con besos. Y aquí estaba el Espíritu Santo, sofocándome con afecto, pero a mí, la cabeza. Y eso fue simplemente una confirmación del trabajo que había hecho, y estaba muy satisfecho con lo que había hecho. Ahora, ve y cuéntalo y cuéntalo y cuéntalo y continúa contándolo. Aquellos que lo escuchen, algunos lo aceptarán y otros no. Lo aceptarán un día después de haber superado a los dioses que ellos mismos crearon. Un día crecerán, porque todos crecemos y crecemos, crecemos y crecemos. Así que cuando la leas, ten siempre presente el carácter completamente sobrenatural de las escrituras. No intentes darle una interpretación natural, eso pertenece al nivel más bajo. Véalo como un drama que tiene lugar en la remota región de su propia alma. No ahí fuera, sino remoto aquí, en lo más profundo de tu propio ser. Ahora bien, esta noche no sé quién fuera este ferviente admirador de los Canary. Pero puedes convertirte en un ferviente admirador de algo que deseas para ti y ser tan intenso para ti o para un amigo como lo fue para tu familia. Aunque parezca una barrera imposible, nada era más imposible en nuestro sistema político que ser católico y todavía aspirar a la Casa Blanca, pero lo hizo y lo consiguió. Entonces tú también puedes. No importa que sea lo que desees este día, es un hilo imposible, no es imposible. Sabes por la experiencia de otros que se puede hacer. Lo que hoy se demuestra en el mundo, alguna vez fue solo imaginado. Entonces empieza imaginando el estado. Convénzase de que es así, y como dijo Blake, los antiguos creían que si uno estaba autoconvencido, era así. Hubo un tiempo en la imaginación en el que una persuasión firme eliminaba montañas, pero no muchos son capaces de una persuasión firme de algo, Blake, a memorable fancy. Así que puedes eliminar montañas simplemente ignorándolas y simplemente asumiendo el final. Si tienes que cruzar la montaña, lo harás. O la montaña será eliminada. Todo lo que sea necesario eliminar para que puedas cumplir lo que has asumido, será eliminado. Ahora entremos en el silencio.